decir, todos los creyentes son el hombre nuevo en Cristo, pero solo hay uno. Porque la iglesia es una persona colectiva y forma un solo hombre. El cuerpo somos nosotros y la cabeza es el Señor. ¿Qué nos quiere decir esto de Romanos 5:12? Más allá de lo que pudiésemos apreciar, digamos, en nuestro mundo tan religioso, en el que hemos desarrollado tantas tradiciones que no nos ayudan para nada. Nos quiere decir que la transmisión de la muerte está ligada a la herencia. O sea, que morimos porque recibimos un código genético donde está escrita nuestra muerte. Eso es lo que quiere decir Romanos 12. 5:12. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La distancia en el espacio y en el tiempo entre Adán y nosotros no existe desde el punto de vista ontológico, desde el punto de vista, digamos, de la génesis de un ser que se desestructura. Bueno, pues ya tenemos un problema. Y hace más de 30 años, y sobre todo cuando empezaron los primeros intereses en estudiar el código genético, yo recuerdo que dije en varios sitios, ahora el hombre, buscando el árbol de la vida, que es otra manera de describir la historia de la humanidad, está apuntando bien y va en una buena dirección, porque si hay una manera de llegar a la esencia de la génesis de la vida es estudiando el código genético humano, y por ahí los hombres van a saber más que yendo a las estrellas, y lo van a saber mejor, porque el código genético tiene la clave de todo lo que el hombre quiere saber y de todo lo que el hombre quiere superar. La muerte va ligada a nuestros genes. Hace años yo también comenté en diversos lugares, y está en estudios míos, que algunos a lo mejor, pues, al menos yo sé que algunos de los que han estado por aquí, no sé si hoy están, pues han escuchado estos estudios donde yo digo algunas de las cosas que estoy diciendo aquí, pero las hace muchos años, grabadas, que cuando se pudiese leer el código genético, se podría saber cuántos años vamos a vivir, salvo que muramos de un accidente o de una enfermedad intercurrente. Y eso, que parecía una fantasía, ¿cómo va a llegar el hombre a saber cuántos años va a vivir? Si la vida solo está en las manos de Dios, como si hubiese una contradicción en que pudiésemos saber cuántos años vamos a vivir y que la vida solo está en las manos de Dios. ¿No habría ninguna contradicción? Pero podríamos enterarnos que Dios ha decidido que no vivamos más de 70 años. Pero es que saber eso cambiaría la vida de los seres humanos. Su manera de pensar, unos para bien, otros para mal. Y aumentaría en una parte del mundo muy importante, aumentaría y alimentaría resentimientos, recelos, odio y confrontación frente a Dios. Y el hombre está desafiando a Dios. El árbol del que se le dijo no comas es el árbol de la ciencia y del conocimiento. O sea, alguien se puede preguntar, ¿el conocimiento y la ciencia es malo? Pues la Biblia habla de que hay un conocimiento científico deseable y otro no deseable. Pero es que comer del árbol de la ciencia no se puede decir, voy a comer solamente aquella parte que genere la ciencia del bien. Eso no es posible. La ciencia siempre ha sido, es y será ciencia del bien y del mal. Y ponemos algunos ejemplos claros. El descubrimiento del radio por Madame Curie dio un avance en la historia de la medicina impresionante. Pero a partir de ahí, ¿cuántos millones de personas han muerto en este mundo por las radiaciones y todo lo que se desprendió de ese descubrimiento? Los rayos X, que salvaron la vida de mucha gente al poder hacer diagnósticos que antes no se podían hacer y tener un conocimiento del cuerpo humano por dentro que no se podía tener, han matado a muchos millones de seres humanos que han muerto de cáncer producido por las radiaciones de los rayos X. Y a muchos niños antes de nacer, por hacerles radiografías repetidas, hoy se hacen ecografías, que son menos lesivas, antes de nacer. La penicilina, el descubrimiento de los antibióticos, que ha salvado millones y millones de vidas humanas y la sigue salvando, también ha producido la muerte de millones de seres humanos por reacciones alérgicas fulminantes a los antibióticos. No hay ciencia del bien. Es la ciencia del bien y del mal. Y por lo tanto los avances en genética no serán solo ciencia del bien, porque descubrimientos en genética pueden ser para los seres humanos muy buenos, para resolverles cantidad de problemas que angustian a los hombres. Y Dios ha permitido, entiendo yo, a la luz de la Escritura, que se investigue, que se conozca, a favor de ayudar a los seres humanos en su dolor y en sus problemas. Pero ¿serán utilizados los descubrimientos solo para el bien o también para el mal? Cuando estamos empezando a conocer algo, solo algo, todo lo que dicen los periódicos es muy sensacionalista, incluso lo que se ve en programas de televisión, a veces científicamente hechos aparentemente de manera seria, también tiene mucho sensacionalismo. Se conoce muy poco del código genético humano, pero se conoce lo suficiente para saber que el mundo nunca volverá a ser como ha sido. Y que a partir de ahora la humanidad va a tener otros puntos de referencia y este mundo va a cambiar como no nos podemos imaginar. Lo que supone que dar un testimonio como cristianos y mantenerse a pie firme como cristianos va a requerir un esfuerzo muy especial. Y no nos valdrá frente a los argumentos que nos vendrán de afuera respuestas tópicas. Ya no servirá a esta persona, no puedo hablarle de la Biblia porque no sabe nada de la Biblia. O yo estoy más capacitado porque yo he leído la Biblia y sé, y esta persona no tiene ni idea de la Escritura. Las cosas van a ir por otros lugares. ¿Y hay respuesta en la Escritura? Yo creo que sí. Pero tendremos que mentalizarnos y que cambiar para ofrecer un evangelio con contenidos que tenga respuestas a los grandes desafíos que la ciencia, que dice la Biblia que en los últimos días de los últimos tiempos, no en los últimos tiempos, porque por si no lo pensamos algunas veces, en los últimos tiempos llevamos ya 2000 años. Alguien dirá, ¿qué vamos a llevar 2000 años? Los últimos tiempos es lo que falta todavía por venir. No, eso no lo dice la Biblia. Eso lo dice determinado sistema doctrinal elaborado por creyentes, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Jesucristo, Jesús de Nazaret, fue el hombre escatológico, el hombre último, el último hombre. Y que con la entrada de ese hombre en la historia de los hombres, empezaron los últimos tiempos. Y está en el capítulo primero de 1 de Pedro, escrito al pie de la letra. Por tanto, desde últimos tiempos llevamos 2000 años. Con lo que cambia, solo por entender eso, una visión de la escatología de manera muy seria. Esa visión de la escatología no vio las cosas que están pasando ahora. porque pensó que los últimos tiempos son para después de cuando ellos vivan. Y porque algunos no se han enterado que en estos últimos tiempos de 2000 años no apareció el anticristo como una persona concreta, pero aparecieron anticristos y su filosofía que lleva funcionando 2000 años en el mundo. Y el anticristo, desde el punto de vista de Jesús, Jesús nunca le llama anticristo. La Biblia sí, en otras partes, y es legítimo, teológicamente hablando. Jesús nunca llama al anticristo anticristo. Jesús afina más y habla de que aparecerán falsos cristos, o sea, pseudo cristos, falsos cristos. Y la historia del anticristo es reproducir toda la historia de Cristo, en mi criterio, hasta morir y resucitar. Y hay textos en la Biblia para llegar a pensar eso. Eso ya se pensó, sí, por algunas personas hace tiempo, de que un día los avances científicos puedan hacer algo tan espectacular que un líder a nivel mundial sea muerto, posiblemente en un atentado, y los científicos lo resuciten. Y si eso fuese así, dice que a partir de ese momento, y estoy hablando del Apocalipsis, que es un libro de figuras muy complejo, el mundo lo seguirá. Y Jesús de Nazaret vino para ofrecer la vida, pero hay alguien que la está ofreciendo ya. Se pueden ver programas de televisión en cadenas especiales, programas científicos, donde habla gente que estudia en serio, y lo que piensa la gente a nivel popular. Y se le está diciendo a las personas que se va a poder comprar los años que uno quiera vivir en la farmacia. Y la gente puede pensar, esto es una tontería. No es una tontería. Cuando Daniel dice en el capítulo 12 que la ciencia se aumentará, en muy pocas palabras, está diciendo muchas cosas. Todo el poder de quien es el antidios, hay un Cristo y un anticristo, pero ese anticristo por excelencia en principio es el rey de este siglo o de este mundo, el príncipe de este mundo. Y todo el poder de ese personaje, que un día se levantó como alternativa a Dios, no quiere decir que pudiese conseguirlo, pero lo intentó, como alternativa a Dios, un día todo el poder de ese personaje, que no es poco, estará al servicio de quienes le sirvan. Y la Biblia dice que se harán cosas aún más espectaculares de las que estamos viviendo hoy. Y lo de la manipulación biológica o genética va precisamente por ahí. Inseminación artificial, niños probeta, bancos de óvulos, bancos de semen, embriones congelados. Es decir, el que hoy los seres humanos, con estos bancos de óvulos y de genes, en un tubo de ensayo en el laboratorio, esos embriones sean fecundados, se les congele, se les meta en unas bolsas, se les coloque en unas barras, se les ponga un número, y la gente pueda ir a escoger allí el niño o la niña que quiere, no es una utopía, ya es una posibilidad. ¿De qué estamos hablando, eh? No de cosas que podrían pasar, no, cosas que ya son reales. Porque eso ya se hace con los animales, y lo que no sabemos es lo que se hace con los seres humanos, porque no nos lo dice. Pero probablemente cosas impresionantes. Podemos entender qué puede ocurrir dentro de determinados departamentos de los Estados Unidos, de Norteamérica o de otros países, como puede ser Inglaterra, como puede ser China, como puede ser Japón, como puede ser Francia, que son los países más adelantados, Alemania, en el estudio del genoma, ¿Qué pasa? Que hay departamentos en esos países donde el hombre más poderoso del mundo, como el presidente de los Estados Unidos, políticamente hablando, no puede entrar sin permiso de los que trabajan allí dentro. O sea, ¿qué hay allí dentro? Si el presidente de los Estados Unidos tiene que tener el permiso de los científicos que trabajan allí, pues algo muy serio debe de haber, ¿eh? Cuando el hombre más poderoso de la Tierra tiene vedados algunos espacios. Los hay más poderosos que él, aunque no lo piense así. Y son los que tienen que darle el visto bueno para que pase o no, y enseñarle lo que les parezca. Por la investigación genética se está clonando animales desde hace mucho tiempo. No solamente ovejas, ¿eh? Ratones, cerdos, cantidad de animales. ¿Qué quiere decir clonar? Reproducir otro ser biológicamente igual, exacto. ¿Tenemos alguna seguridad de que no se ha clonado seres humanos? Ninguna. ¿Creemos lo que nos dicen en la información? No lo podemos creer. Porque el poder lo tienen. O sea, es decir, no existe mayor dificultad para clonar una oveja que para clonar un ser humano. Es exactamente lo mismo. Y lo que era tan complicado es hoy tan sencillo para, digamos, los genetistas como esto. ¿Cómo se clona un ser humano? ¿Está copiando el hombre de la propia naturaleza humana? Sí. Los gemelos, son, por así decir, la clonación natural de un ser humano. Hay gemelos de diferentes óvulos fecundados, que son los que se llaman mellizos, que nacen pero no son iguales. Incluso uno puede ser hombre y el otro puede ser mujer. Pero aquellos que un solo óvulo de una mujer ha sido fecundado por dos espermatozoides son los gemelos univitelinos, que son biológicamente iguales. No quiere decir mentalmente iguales, pero tienen muchas cosas parecidas. Y a veces sufren las mismas enfermedades. Clonados desde el punto de vista natural. Ese óvulo se divide, que es una célula, en dos exactamente iguales, y a partir de ahí se desarrollan dos embriones exactamente iguales. Y van a tener la misma estatura, las mismas formas físicas, la misma estructura constitucional, el mismo color de los ojos, biológicamente todo igual. Y puede resultar muy difícil saber quién es quién. Mentalmente no son exactamente iguales, gracias a Dios. Pero se parecen mucho, ¿eh? Se parecen mucho. Pues esa clonación natural, nunca se pensó en ella hasta ahora, pero existe desde hace mucho tiempo. Bueno, pues ¿cómo se clona un ser humano? Y estoy reduciéndolo a una cosa muy simple, ¿eh? Se coge un óvulo de una mujer y se produce un proceso de enucleación. El núcleo, la célula, el óvulo, tiene un núcleo, que es la parte más importante de la célula, y se le quita ese núcleo. Y en ese núcleo que se quita en esa célula se coloca el núcleo de cualquier célula del cuerpo de otra persona. No necesita ser de un espermatozoide, que es otra célula con su código genético, no, de cualquier célula del cuerpo de otra persona, de la piel, del hígado, de lo que queramos. Cualquier célula del cuerpo vale, porque todas las células del cuerpo tienen el mismo código genético y el mismo contenido genético. Y ese núcleo que se coge de una célula del cuerpo se implanta donde se quitó el otro. Y ese óvulo que se desarrollará en el vientre de una mujer y dentro de poco probablemente en un vientre artificial, en un laboratorio, vamos a ver cómo de una máquina se va a ir desarrollando un óvulo y van a hacer un niño o una niña. Y no estamos hablando de cosas que al mundo no impresionen, eso no es broma. A la gente no le podemos ir con cuentos de Blancanieves y de los siete enanitos, ¿eh? Es decir, que la gente cuando vea eso va a pensar. Y cuando digamos que Dios es el autor de la vida, a ver qué respuestas vamos a dar. Si van a ser simplistas y decir, bueno, usted no se preocupe de esto, que la vida va a seguir de otra manera porque al final Dios resuelve todo. Dios va a resolver muchas cosas, pero no como las racionalizamos nosotros a veces. Pues ese óvulo, con ese núcleo, dará lugar a un ser humano exactamente igual que aquel al que pertenecía el núcleo de la célula del cuerpo que hemos cogido. Exactamente igual. Y así se podrán clonar. Y eso Aldous Huxley, en El Mundo Feliz, ya lo adelanta, escrito hace mucho tiempo. Seres humanos clonados. Manipulación del código genético para que algunos nazcan, todos iguales, según estratos sociales, porque Aldous Huxley habla de estratos sociales, de una base, digamos, que sería la plebe, luego otra capa social, luego otra, etcétera, pero todos iguales, y que esos seres humanos, todos iguales, se podrá manipular su código genético para que nazcan con un cociente intelectual determinado. Eso está hoy al alcance de la ciencia. Poder manipular el código genético, poder manipular las cosas dentro del propio núcleo de la célula, la biotecnología hoy permite ya la posibilidad de la cirugía genética. Estamos hablando de cosas que para verlas hay que utilizar microscopios especiales que aumentan hasta 100.000 veces el tamaño de una situación, de una molécula. Y ahí se puede hacer cirugía, no estamos inventando nada, ya se hace. ¿Y ya se hace con qué? Con células vegetales y con células de animales. ¿Se puede hacer con el hombre? El método es el mismo. Solo es que los principios de la bioética, de la que tanto hoy se habla en el mundo, permitan a las conciencias de los políticos en los parlamentos consiguientes legislar leyes que permitan a los científicos hacer esas cosas. Pero las están haciendo sin leyes, ocultamente, eso seguro, porque la tentación es muy grande, ¿eh? Es ser como Dios. Es lo que se le ofreció al hombre: no moriréis, se le engañó, sino que seréis como Dios. La traducción del hebreo no es Elohim en singular, es Elohines en plural, seréis como dioses. Pero la idea es la de ser como Dios, y la idea es la que expresó un científico, de los dos científicos de los más destacados en la investigación del genoma humano, Craig Venter y Daniel Cohen, que dijeron: el ser humano alcanzará la frontera final de su propio destino cuando en la era del genoma disponga de los planos para rediseñar su propia especie. Se trata de crear una humanidad nueva. Una humanidad nueva. Se trata de desarrollar la teoría del conocimiento. Se trata de concretizar en la vida que la filosofía o los planteamientos filosóficos del filósofo que fue, digamos, la infraestructura del nazismo, y cuando hablamos del nazismo estamos hablando de la manipulación genética y de muchas cosas, estamos hablando de Federico Nietzsche, que habló de la muerte de Dios y del nacimiento del superhombre. Y eso, que parece que solo se movía en el plano de la filosofía, ahora se mueve en el plano de la ciencia. Ahora lo del superhombre ya no es un concepto filosófico. Ahora ya se pueden conseguir muchas cosas. Por ejemplo, se sabe cuál es uno de los mecanismos fundamentales del envejecimiento humano. ¿Por qué envejecemos? Pero eso se sabe hace muy poco. Pero la humanidad lleva investigando desde que empezó la investigación científica en serio, en el siglo XVI, pero hay que ir más allá porque los griegos ya, de hace mucho tiempo, ya investigaban cosas parecidas. ¿Por qué envejecemos? Pues envejecemos, y lo saben por el estudio del código genético, porque las células se van reproduciendo. Y hay una capacidad de las células humanas para reproducirse determinado número de veces. Y cuando se agota esa capacidad, si no nos ocurre otra cosa, envejecemos y morimos. Porque las células dejan de reproducirse. Cuando las células ya son viejas, se reproducen y aparecen otras nuevas. Seguimos viviendo. Pero cuando ese proceso se interrumpe, llega la muerte. Entonces se ha conseguido, con células de determinados seres vivos, conseguir que se reproduzcan por tiempo indefinido. Esto no son fantasías, ¿eh? Esto está ahí en los laboratorios de diversas partes del mundo. Que se reproduzcan por tiempo indefinido. ¿Cómo? Porque esa doble hélice del ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, que vemos en las avistas y cuando salen esas cosas, esa doble hélice, al final, las dos ramas de la hélice están unidas por unas moléculas determinadas. Esas moléculas permiten que la célula se divida tantas veces a lo largo de la vida, como 100 veces. Y cuando termina eso, la persona se muere porque esas moléculas se agotan, los dos hilos del ADN quedan sueltos y llega la muerte. Pues han conseguido con una sustancia, con una enzima, conseguir que eso que une los dos hilos del ADN no se acabe. Y células que tenían una vida de meses llevan ahora años y años dividiéndose y siempre jóvenes. Eso es aplicable a los animales, a células animales, que ya se está haciendo, y es aplicable también a los seres humanos. Eso no es fácil de aplicar, pero es aplicable y es un avance impresionante. Claro, envejecemos y morimos. Pero si detenemos el proceso del envejecimiento, no moriríamos. Y hoy ya desde el campo científico se habla no de inmortalidad, que algunos hablan de inmortalidad, pero sí se habla de inmortalidad. ¿Y qué significa inmortalidad? ¿Vivir 200 años, 300 años, 400 años? Esto, ¿hay gente que se lo cree? Hay mucha gente. ¿Posibilidades científicas de que el hombre pueda vivir muchos años? ¿Más de los que vive? Hombre, la vida ha ido creciendo. La Biblia nos enseña que hace mucho tiempo los hombres vivían muchos años. Hace miles de años. Y eso se ha interpretado que si no se quería decir eso, que si los años no eran como los años de ahora, que si se contaban de otra manera, una serie de historias. A la luz de los descubrimientos genéticos yo empiezo a pensar que esos años que dice la Biblia que vivía la gente no son historias, sino que a partir de la caída empezó el proceso de envejecimiento y de decadencia del código genético humano de manera progresiva. Y el hombre llegó a tener una vida media muy corta. Pero los avances de la ciencia están alargando la vida de los seres humanos. Y eso nadie lo puede discutir. Porque cuando yo era pequeño y tenía 3 años, la vida media de un hombre en España era de 40 años. Y ahora es de 80. Y eso, duplicar la vida en un espacio de tiempo de la vida de una persona, no es una tontería. Y eso es el resultado de avances científicos en muchos campos. Y la genética todavía no se ha empezado a aplicar a fondo, pero es la posibilidad. Ahora, ¿dice algo la Biblia en cuanto a que es verdad que si podemos leer el código genético podríamos rediseñar a seres nuevos? ¿O actuó Dios de alguna manera con ese código genético para hacer los seres humanos como los hizo? Pues vamos a leer en el Salmo 139. Ahí vamos a ir, en uno de los temas de mañana, a hacer consideraciones más detalladas de las que tenemos hoy. Pero en el Salmo 139 hay cosas que, en mi criterio, tienen mucho que ver con el código genético. Salmo 139 y versículo 13. Dice el salmista: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Pero la palabra embrión es un término que significa el ser inacabado. Y además, esta palabra embrión es un término en el hebreo que habla o tiene el sentido de enrollar el manto, de esas tres hojas blastodérmicas que hablábamos en el día de ayer, que llegaba a constituir un embrión. Ahora, ¿qué quiere decir esto de mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas? Desde mi punto de vista, sin entrar en detalles teológicos porque la conferencia no lo permite, si no, no diría otras cosas, quiere decir a que aquí se está hablando del código genético y del libro de la vida. Y cuando los hombres han ido descubriendo, hoy está descubierto el código genético completo. Y esto se anunció hace muy pocos meses, el 26 del 6 del 2000. El 26 del 6 del 2000, ¿qué pasó en el mundo? Es una fecha como para no olvidar, ¿eh? Pasó algo muy importante. Anuncio conjunto del descubrimiento del código genético o libro de la vida. Eso es lo que dicen los libros de los científicos. Lo anunciaron conjuntamente ¿quién? China, Japón, Francia, Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos. Conjuntamente lo anunció un programa público internacional formado por estos países y un programa privado, y esto es muy importante, llamado Cerera Genomics, y este anuncio fue presidido por Bill Clinton, que también es creyente, según sabemos. ¿Y qué dijo? En la presentación del anuncio de que ya se tenía secuenciado el código genético y completo, no el conocimiento, sí la secuencia y el orden de los 80.000 o 100.000 genes que constituyen el código genético y que están dentro de una cosa tan pequeña como el núcleo de una célula y que están dentro de otra cosa más pequeña que son los 46 cromosomas que tiene el núcleo de una célula humana. Y que esos 46 cromosomas están constituidos por moléculas de ácido nucleico, del ADN. Y a su vez, el ADN está constituido por pares de moléculas, de cuatro moléculas que se definen por cuatro letras. Y esas cuatro letras están colocadas de tal manera, siendo cuatro letras que son las iniciales de cuatro moléculas que tienen que ver con la vida, esas cuatro letras están colocadas por pares en una cifra de más de 3.120 millones de pares. Pero esas cuatro letras están secuenciadas en un orden de 7.000 millones. Y siendo cuatro no se repite ese orden, ni una sola vez. Eso no lo puede producir el azar o una necesidad, ¿no? Estamos hablando de algo muy serio. Y a muchos científicos le dicen, quieto, estamos descubriendo cosas muy serias, pero ¿cómo es posible que en una secuencia de 7.000 millones de veces con cuatro letras no se repita? Eso es lo que hace que el ADN de cada persona sea el verdadero carné de identidad de cada persona y no se pueda confundir. Aunque se llegue a clonar seres humanos que tengan el mismo código genético, porque los gemelos univitelinos, que es una clonación de la propia naturaleza, tienen exactamente el mismo código genético. Pero sin embargo, si se comete un crimen, la policía podría saber, no haciendo el ADN, qué gemelo cometió el crimen, porque el ADN de los dos es el mismo. Pero sí lo podría saber si ha dejado huellas de sus dedos, porque todo lo tienen igual, pero las huellas dactilares no. Si se clonan seres humanos, tendrán el mismo ADN. Imaginémonos la repercusión a nivel jurídico, a nivel social, a nivel moral, de que todo el mundo tenga el mismo ADN, cuando ahora, para descubrir cosas, dice, vamos a hacer el ADN de las personas. Ahora el ADN de las personas es diferente porque las personas no están clonadas. Pero si los seres humanos estuviesen clonados, no se podría descubrir muchas cosas por el estudio del ADN. Habría que buscar otros medios, porque nos podría dar una respuesta que correspondiese a 1.000.000.000 de personas, si todas fuesen iguales. Bueno, pues todas estas posibilidades, una vez que se tiene secuenciado, se ha hecho la lectura, ¿qué se conoce del ADN? Porque claro, como se ha dicho tantas cosas y se ha hecho tantas fantasías, pues entonces resulta que la gente piensa que del ADN ya se conoce todo. No, se ha secuenciado, ha habido que partir esa cadena de ácidos nucleicos estirada, son kilómetros, y eso está dentro del núcleo de una célula y dentro de los cromosomas. Partirlo en millones de trozos para ir secuenciándolo y para ir colocándolo, y todo eso ya lo tienen hecho, y se puede hacer la lectura de los 80.000 o de los 100.000 genes. Lo que no se sabe es todavía para qué sirven esos genes, o sea, qué informan. Se sabe que informan algo de la vida, que tienen que ver con enfermedades, con circunstancias, con el carácter, con el temperamento, con la biología, con todo, pero no se sabe qué. Se conoce solo el 5% del código genético. El 95% se tiene secuenciado y está ahí para empezar a leer y a conocer. Lo que se conoce es solo 5%, y con el 5% ya se conoce el gen alterado que está detrás de enfermedades que son incurables hasta el día de hoy. Se conoce el gen que está de cantidad de enfermedades, que no quiero llenar a la gente con nombres, que son incurables, y se conoce exactamente. Ahora, no hay respuesta. Ahí es donde se está engañando a la gente. Está diciendo, cuando se conozca cuáles son los genes que producen las enfermedades estas y las otras y las otras, entonces se va a poder diseñar unos fármacos o hacer una cirugía genética, se curarán esas enfermedades, y llegará un momento que el hombre, cualquier enfermedad o trastorno que tenga, se podrá reparar su código genético alterado en el gen o los genes correspondientes, y entonces la muerte no vendría por la vía de las enfermedades. Pues ahí se está engañando a la gente, porque solo se conoce el código genético en el 5%, el 95% no se sabe todavía qué función tienen esos genes y qué pueden hacer. Pero claro, igual que han conocido el 5%, es decir, como se pensaba que para secuenciar todo el código genético tenían que pasar 10, 15, 20 años. Y una empresa privada, la Cereira Genomics, lo hizo en meses, haciendo una inversión de dinero importante, porque eso es una puerta a colocarse a la cabeza del mundo en cuanto a manejar el dinero, impresionante. Y no nos olvidemos que la gran confrontación dialéctica que Jesús de Nazaret plantea en el Sermón de la Montaña no es el cristianismo contra el comunismo o contra otros signos políticos, sino Dios y el dinero. Y entonces, ¿qué ha aparecido? Genes que se descubren, patentarlos. ¿Tienes una enfermedad en relación con ese gen y hay una patente de una casa comercial? que solo esa casa te puede arreglar el problema. Pero ¿cuánto dinero vas a tener que pagar porque te arreglen ese problema? ¿Y quién se va a poder beneficiar de eso? ¿Los pobres del mundo? No. Si se beneficia algo, serán los poderosos de esta tierra. Los pobres del mundo van a seguir muriendo de enfermedades que quizá otros van a poder solucionar. Eso ya ocurre ahora. Eso ya ocurre ahora. Así que, ¿esto es una esperanza para la humanidad? No, esto es más que cuestionable. No solamente patentar genes, sino patentar trozos de ADN, que sería restaurar el código genético en un aspecto muchísimo más amplio, lo que costaría muchísimo más. Pero estamos hablando de cosas que pueden ser incalculables. Hay personas hoy en el mundo, riquísimas, que ofrecen cientos de millones de dólares porque les prolonguen la vida ya a los científicos. Y están esperando que se elabore la pastilla que te pueda vender un instituto farmacéutico, y puedes incluso comprar en la farmacia, pues al cabo de tantos millones de lo que sea, y con eso comprar 10 años más de vida, 50 años más de vida, 100 años más de vida. Pero todo esto no son fantasías, son posibilidades que la ciencia tiene. Hay algunos textos de la escritura, y esto lo digo saltando un poco, pensando si la Biblia en algún momento dice que puede llegar a vivir una humanidad en esta tierra donde los hombres vivan cientos de años. Y creo que hay algunos textos que apoyan esto. Hay algún texto en el libro de Isaías, y lo estoy citando un poco fuera de contexto, solo como ejemplo, donde se dice que en determinado momento de la vida de los hombres en esta tierra, los niños morirán de 100 años. Eso es una frase, pero no sabemos todo lo que puede dar de sí. Nos puede estar diciendo que una persona de 100 años se la considere un niño, lo que quiere decir que un adulto tendría cientos de años, lo que quiere decir que un anciano tendría más cientos de años. Y eso está en la escritura, y hay otros textos semejantes donde cabe la posibilidad, dentro de la propia revelación bíblica, de que llegue un momento en que la humanidad viva muchísimo más. Y eso no va a ser por arte de magia, eso va a ocurrir por algunas cosas. Bueno, el comer del árbol de la vida, voy a intentar resumir para terminar ahora. El comer del árbol de la vida, ¿es algo que es una posibilidad para el hombre o es un peligro para el hombre? ¿Qué pasó después de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? Que Dios reflexionó y dijo: ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Para que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre, y estamos hablando de la inmortalidad, le voy a cerrar el paso. Pero el comer del árbol de la ciencia llevaba la posibilidad de poder luego intentar comer del árbol de la vida y vivir para siempre, como un deseo profundo del corazón del hombre. Sí, ya está en Génesis, y está en Apocalipsis 3, perdón, en Eclesiastés 3:11 hay un texto en relación con esto muy claro, que dice que Dios ha puesto en el corazón del hombre, en la esfera de su intimidad, el deseo vehemente por la eternidad. Ahí la palabra eternidad se puede traducir literalmente el deseo vehemente por la vivencia del tiempo indefinido, sin que el hombre alcance a entender lo que Dios ha hecho desde el principio hasta ahora. O sea, que la frustración humana, por ejemplo, a la luz del libro de Eclesiastés, está cuando el hombre se encuentra que cualquier actividad con la que quiera realizarse al final choca con la muerte, y entonces se frustra. Y el hombre intenta vencer la muerte precisamente para superar sus frustraciones y su deseo de vida eterna. Pues Dios tuvo que poner un límite al árbol de la vida. Ahora, ¿nos dice algo la Biblia del árbol de la vida? nos dice, por ejemplo, en Apocalipsis, en una dimensión distinta de la humanidad, no como la de ahora, que allí estará el árbol de la vida para la salud, para la vida de las naciones. Pero es que yo creo que nos dice más, nos dice la Biblia que el árbol de la vida es la misma persona del Hijo de Dios. La misma persona del Hijo de Dios. Y recordamos textos que son muy profundos, aunque nos parezcan sencillos, de Juan 1, como que en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y por lo tanto, Dios puso algo para guardar al hombre de tomar del árbol de la vida en unas condiciones, con un código genético desestructurado, y vivir con él para siempre. Porque ¿qué pasa con ese ejemplo que yo ponía antes de las células que se reproducen? Parece ser que infinitamente o eternamente, según dicen los científicos, nunca va a parar de reproducirse. Pues que crean un problema, y ahí está la ciencia del bien y del mal, que cuando ese proceso, saben hoy, de reproducción de células, que no se rompe los hilos del ADN, se siguen reproduciendo y reproduciendo, y por lo tanto sigue la vida, a la larga esas células se convierten en cánceres que matan. O sea que las consecuencias del avance del código genético también las va a tener que asumir los científicos a donde lleguen. Es decir, que se podrá hacer que la gente viva más, pero ¿van a aparecer nuevas patologías? Probablemente sí. Probablemente sí. ¿Qué son los cánceres? Es la reproducción anormal, desde el punto de vista de la naturaleza humana, de células del cuerpo humano. En ese sentido, todos tenemos cáncer. O sea, que no hay que tener tanto miedo al cáncer, porque lo tenemos todos. La posibilidad de que cualquier parte de célula de nuestro cuerpo empiece a reproducirse de una manera normal, ya tenemos un tumor.